Como les iba diciendo, los descendientes de los Macabeos se convierten en la familia real de Judá. Originalmente se llamaban los Asmoneos. El primero que llegó a ser el gobernante de Judá era Simón el Asmoneo. Pero él todavía no utilizó el título de rey, sino el título de sumo sacerdote. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta gente no venían de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, por eso es que muchos judíos nunca los reconocieron como reyes legítimos. ¿Recuerdan que les hablé ayer acerca de una secta que se fue a vivir en el Mar Muerto? Ellos cuando se van es cuando los Macabeos, a pesar de que están defendiendo la religión de Israel y están defendiendo el territorio nacional y están defendiendo el patrimonio y la cultura, cuando ellos se declaran sumos sacerdotes, los esenios dicen, no, nosotros no vamos con esto. Y se van. Y dicen, nosotros nos retiramos de la sociedad, porque nosotros no podemos compartir con una sociedad que está violando tan abiertamente la ley de Dios. En ese sentido, ocurre que los descendientes de los hijos de Matatías se convierten en reyes. El primero fue Juan Hircano, que era hijo de Simón, en el año 134. Y entonces él tiene un reino grandísimo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que permite que este pequeño pueblito tenga libertad? Y no solamente libertad, sino que él conquistó un montón de terreno alrededor de Judá. Bueno, Grecia está de capa caída, porque ciento y resto de años antes, el imperio de Alejandro se había resquebrajado. Roma todavía no ha llegado a su apogeo. Todavía los romanos están en Italia. Y en aquel momento lo que ellos estaban tratando era de conquistar Grecia. En Egipto, los lágidas tienen un imperio, pero bastante pequeño, porque hasta perdieron con los sirios. Entonces, cuando los israelitas, los judíos, derrotan al ejército sirio, se convierten en el imperio más poderoso de esa comarca. No solamente conquistan lo que era su territorio nacional y lo recobran, sino que empiezan a conquistar territorios extranjeros. O sea, ellos pasan de ser un país ocupado a un país que está ocupando a otros países. Eso también causó que muchos líderes conservadores dijeran, no, esto no es de Dios. Porque esta era una lucha de liberación, no una lucha de ocupación. La idea era librarnos de la opresión y no convertirnos en opresores. Y eso también hace que se siga dividiendo el pueblo. El reinado de los reyes Asmoneos tiene tres etapas. La primera es un crecimiento tremendo que ocurre del año 103 al año 95 antes de Cristo. Ahí el rey se llamaba Alejandro Jáneo. Fue el que sucedió a Juan Hircano. Él tuvo un reino tan grande como el de David. Llegó desde las fronteras de Egipto hasta Siria. Pero ya después del año 95, comienza una crisis interna. La gente se empieza a preguntar si esto de estar ocupando otros países es sabio. Porque mire, para usted ocupar otro país, necesita primero sacrificar un montón de gente joven que se mueran en el ejército. Segundo, un montón de plata para usted mantener el país acá y la ocupación allá. Y entonces llega un momento que cuando es una ocupación muy larga, la gente empieza a decir, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Es lo que pasó en Estados Unidos con Vietnam lo que pasó en Rusia con la guerra en Afganistán. En ese sentido, lo que nosotros encontramos es que comienza esta crisis interna. Después de eso, comienzan otra vez a conquistar otros países, a otras regiones. Entre ellas, la región de Idumea, que quedaba al sur de Judá. ¿Por qué es tan importante esa región? Porque de ahí va a salir Herodes. O sea, uno de los de las personas de esos países ocupados termina siendo el rey de Judá. Como en todo país pequeño, hay política y luchas políticas. Entonces, encontramos que hay una lucha entre dos personas que quieren ser herederos al trono. Uno es Hircano número 2 y el otro es Aristóbulo número 2. Y ellos empiezan a luchar el uno contra el otro, el uno contra el otro. Y en medio de esa lucha, Hircano busca ayuda extranjera. En ese momento, habían dos grandes militares en Roma. Uno se llamaba Pompeyo y el otro se llamaba Julio. Julio César. Entonces, Pompeyo viene con su ejército y derrota a Aristóbulo II. Entonces, Hircano dice, bueno, el gallito mío me ganó la pelea. Eso quiere decir que ahora a mí me toca ser rey. Y cuando él va donde Pompeyo, Pompeyo le dice, no, mijo, no. Rey no, sumo sacerdote, porque aquí mandamos nosotros, los romanos. Y así, esa breve independencia que tuvieron desde el año 142, acaba en el año 64 a.C. Y desde el año 64 a.C., los romanos más o menos son los que tienen el poder en Judá. Al principio, ese poder se da por medio de lo que se llama el vasallaje. Vasallaje quiere decir venta de protección, eso es lo que quiere decir. Tú eres aliado nuestro, y como tú eres aliado nuestro, tú nos compras nuestros productos y obedeces nuestras políticas. Uno de los errores que comete Hircano es que Hircano se trae como consejero a un hombre que se llamaba Antípatro. Y Antípatro era un político muy sagaz y era extranjero, completamente extranjero, era idumeo. Y él se casa con una israelita, una judía, y tiene un niño, y al niño lo casa con la hija de Hircano, o sea, con la princesa. Y fue una de las muchas mujeres que tuvo ese hombre, después la repudió. Y después mató al hijo que tuvo con ella, porque ese sí era el hijo legítimo, descendiente de legítimo del reino, ¿verdad? O sea, aspirante legítimo al trono. Y este muchachito se convirtió en el rey de Judá. Y su nombre era Herodes. Y nosotros, la historia lo conoce como Herodes el Grande. Herodes llega al poder cerca del año 40. Y es reconocido en el año 37 por los romanos como el rey legítimo de Judá. 37 a.C. Él decía que él era judío y que era parte de los asmoneos descendientes de los macabeos. Pero todo el mundo sabía que en sí él era un extranjero, hijo de Antípatro. Que eso, que él quería decir, ponerse en la línea de los libertadores de Israel, eso venía por el lado de la esposa de él. No por el lado necesariamente de su padre. Y Herodes fue un gran político. Uno de los políticos más sagaces de la historia. A veces usted encuentra en la historia este tipo de gente que sobreviven montones y montones y montones de reyes de otros países. 40 años después, aquellos otros reyes nadie los conoce, ellos todavía están en el poder. En este caso, Julio César muere, asesinado en Roma. Y cuando él muere, hay dos aspirantes al trono. Dos aspirantes a ser el hombre más importante en Roma. Y cuando yo digo el trono, estoy hablando en sentido figurado, porque Roma era una república todavía. No había un rey, no había un emperador. Era una república. Pero el hecho es que Julio César se había convertido de hecho, de facto, en el emperador. Él mandaba. Y él no quiso llamarse emperador, él no quiso llamarse rey, para evitar una guerra civil. Pero en sí él lo era. Cuando él muere, el reino queda dividido, las lealtades quedan divididas entre dos grandes líderes políticos romanos. Uno era el sobrino de Julio César, que se llamaba Octaviano, Octavio. Y entonces, antes de morir, Julio César lo adopta públicamente como su hijo. Y de esta manera quería decir, el que me va a seguir a mí en el poder es Octavio. El otro líder, que había sido un hombre sumamente importante, que había sido amigo y enemigo también de Julio, se llamaba Marco Antonio. Y aunque Marco Antonio era más popular y tenía muchas más artes militares, Marco Antonio y Julio César habían visto su amistad empañada por, como decía Julio Iglesias, por el amor de una mujer. Cuando Julio César llega a Egipto, se encuentra a una joven princesa lánguida llamada Cleopatra. Era la Cleopatra número 20 y tanto, porque recuerde que ese era un nombre dinástico. Y entonces, él hasta aún tiene un hijo con Cleopatra. Y la lleva a Roma y la pasea como si fuera la princesa de Roma. Y eso a los romanos le cayó de la patada. Y Cleopatra se convierte en una figura detestable, detestada por toda la sociedad romana. O sea, el hecho de que César tuviera una relación extramarital y un hijo fuera del matrimonio, no es nada. El problema es que traiga una princesa extranjera con todas sus costumbres extranjeras, porque le dije, Cleopatra en sí es griega, ella es hija de griegos, pero ellos se acostumbraron a todas las costumbres egipcias, y entonces los romanos decían que los extranjeros eran bárbaros. Eso viene del griego bárbaroi, bárbaroi en griego lo que quiere decir es extranjero. Lo que le está malo a los romanos es que su líder militar más grande esté básicamente siendo dominado por una mujer extranjera. Ocurre entonces que Julio César muere, Marco Antonio entonces desarrolla una relación con Cleopatra y es seducido completamente por ella, que decían que no era la mujer más bonita del mundo, pero era la mujer más codiciada del mundo. Para colmo y remate, Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio. Entonces era más humillación pública. Entonces usted ve que hay una cuestión política aquí. Bueno, a mí me adoptó Julio César antes de morir, decía Octavio. Y el otro decía, sí, pero yo tengo la mujer de él, decía Marco Antonio. Entonces la gente empieza a hacerle mala prensa a Marco Antonio diciendo que él se había vendido a los extranjeros. Se divide el reino, Octavio se queda gobernando Italia y Marco Antonio se queda gobernando el resto del mundo. Marco Antonio era el jefe de Herodes. Por eso es que yo le estoy aburriendo con esta historia. Cuando venía un líder romano a pedirle cuentas a Herodes, por muchos años era Marco Antonio. Marco Antonio se va a vivir a Egipto. Y desde ahí domina Palestina. Entonces Herodes, como era un gran político, cuando le daba la gana apoyaba a Octavio y cuando le daba la gana apoyaba a Marco Antonio. Y de ahí pudo mantenerse en el poder desde el año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. El hombre estuvo en el poder 33 años. Durante ese tiempo hizo grandes cosas en términos de arquitectura. Construye Cesarea del Mar, construye varios palacios, incluyendo el de Masada, construye el palacio de Jericó, construye otra fortaleza militar que se llamaba el Herodión, y comienza toda la renovación de el templo y de la plazoleta del templo de Jerusalén. Al principio su reino es lo que hace consolidar su poder, después de eso tiene un periodo de prosperidad, pero a partir del año 13, él empieza a tener una grave crisis interna. Él empieza a temer que sus propios hijos lo iban a matar para quedarse como reyes. Entonces, él manda a matar a los dos hijos que él tuvo con Mariamné, que era la hija de Hircano. O sea, los dos que eran herederos al trono de verdad, los mandó a matar. Y después mandó a matar a otro hijo de él que se llamaba Herodes Antípatro. A dos de esos muchachos él los mandó a matar, a que los ahogaran mientras estaban bañando en una alberca. Uno en Jericó, otro en Masada. Y él vio mientras sus esclavos agarraban a sus hijos y los mantenían debajo del agua y los mataban. Por eso es que los romanos decían que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque Herodes, como se quería hacer pasar como judío, no comía cerdo, pero mataba a sus hijos. Cuando Herodes muere, Herodes divide su reino entre tres de sus hijos. Uno se llamaba Arquelao, y a ese le dio el título de rey. Y ese se quedó como rey de Judea, Samaria e Idumea. Recuerden, Judea es el área donde está Jerusalén, Idumea queda al sur, que era el país natal de donde venía originalmente la familia de Herodes, y Samaria es esa parte que está en el medio, en el mapa. La zona norte, donde cerca del lado de Galilea, Galilea y Perea, se la da a un hijo de él que se llamaba Antipas. Ese muchacho, después que el viejo murió, se cambió el nombre a Herodes Antipas. Usted sabe que en el Evangelio se habla de un Herodes que estaba presente en Jerusalén para el momento del juicio de Jesús. Era este Herodes Antipas. Este Herodes, el Herodes Antipas, que le compra a la mujer, porque no fue que se la quitó, se la negoció a su hermano, y se queda con la mujer de su hermano. Este es el que manda a matar a Juan el Bautista. Herodes tuvo un hijo con una muchacha que se llamaba Cleopatra. Él tuvo hijos con varias mujeres. No es Cleopatra de Marco Antonio. Y este muchacho era medio extranjero. No, Filipo, el tercero. Y entonces, a este Filipo, él le dio unas zonas que él originalmente había formado parte de su reino, que estaban al noreste del mar de Galilea. Eran zonas donde vivían gente que no eran judíos. Eran territorios que tenían nombres rarísimos. Y Filipo en sí no tiene mucha importancia para la historia bíblica por eso. Antipas tuvo un gobierno largo, todavía estaba vivo para el tiempo de Jesús, de que Jesús es un adulto. Pero Arquelao duró muy poquito. Arquelao nada más gobernó 10 años, desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 6 después de Cristo. Enfrentó varias rebeliones, y fue brutal tratando de acabar con las rebeliones. Hubo un momento que Arquelao mandó crucificar más de 200 personas a la vez y las puso en todas las montañas que rodeaban Jerusalén. De manera que cuando usted salía, la gente que salía vivía en Jerusalén, salían, miraban a las montañas, todas las montañas de Jerusalén estaban cubiertas de cruces, con gente muriendo allí. Miren que los romanos mataron gente. Y los romanos destituyeron a Arquelao por sangriento. Los romanos también querían evitar que surgiera otro rey tan poderoso como Herodes en Palestina. Ellos querían quitarle el poder a Arquelao. Y tan pronto Arquelao metió la pata y empezó a asesinar gente de esa manera, los romanos vinieron y se lo llevaron. Lo quitaron del poder, lo desterraron de Judá y empezaron a nombrar gobernadores militares. Esos gobernadores militares, a veces en la Biblia se le llama el procurador, a veces se le llama prefecto, eso es lo que quiere decir gobernador. Eran gobernadores militares. En Roma, el título más importante que podía tener una persona era senador. Y cuando usted era de la familia de los senadores, usted estaba en el tope de la élite del poder. El segundo nivel eran los caballeros. También se conoce como la orden ecuestre. Y esos eran los soldados que iban a caballo. Por eso le decían los caballeros. En esa orden ecuestre era que estaban todos los generales, los coroneles, los que estaban dirigiendo grupos militares. Y los gobernadores de provincias que daban problemas eran todos militares de la orden ecuestre, caballeros. Los romanos dejaban que cada país eligiera a su propio gobernante, si de todos modos ellos iban a mandar. Y aparecía el rey de tal sitio, pero en sí, pues, era rey, pero en sí quienes mandan son los romanos. Solamente habían dos provincias que por orden del Senado tenían un gobernador militar. Una de las dos provincias era Palestina, Judea. Estaba gobernada por gobernadores militares. No sé si usted entiende lo que yo le quiero decir. Jesús, desde que es un niño y hasta el resto de su vida, hasta que muere, vive en un país ocupado por un ejército extranjero, dominado, gobernado por un gobernador extranjero, un gobernador militar. En el tiempo de Jesús, ese gobernador se llamaba Poncio Tiberio Pilato. La historia lo recuerda como un hombre brutal. Un hombre que mandó matar muchísima gente y un hombre que provocó varias rebeliones donde murieron montones de judíos. Esto es importante porque a veces cuando se predica, sobre todo en la Semana Santa, hay gente que presentan a Pilato como un hombre bueno, como una persona que de verdad simpatizaba, una persona débil, que era manipulado por los líderes judíos, que los verdaderos malos eran los judíos. Miren, eso es mentira. Pilato aún mandaba a los soldados romanos vestidos de paisanos, vestidos de disfrazados de judíos, a que entraran a la plazoleta del templo, a entrarle a trancazos a la gente y matar gente en la plazoleta del templo. Pilato no era un hombre débil, ni era un hombre muy razonable que digamos. Si él manda a matar a Jesús, finalmente es por una transacción política. Este es líder de una banda y él dice que él es emperador y él dice que él es rey. Y aquí el único rey es mi jefe y es el emperador. Después de ser gobernador de Judea, Pilato volvió a Europa y murió en algún lugar de lo que hoy nosotros conocemos como Francia, en oscuridad. Hay personas que dicen que se suicidó, otras personas dicen que murió de otra cosa, eso no se sabe. Pero no era un amo benévolo, no era una persona fácil. Era una persona sumamente difícil y un gobernador como todos los militares, muy sangriento.